constituye una audiencia pública que trata el artículo 392, concordancia con el artículo 373 del Código General del Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-1525, en el cual funge como demandante el señor Jairo Giraldo Salinas, como entidad demandada Banco Davivienda. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra, señor Jairo, nombre completo, número de cédula.
Claro que
Sí.
sí, mi nombre Jairo Giraldo Salinas, cédula de ciudadanía 14.880.779. La exhibo.
Sí, se le ve borrosa, mujer. No sé si puede quitar el filtro.
Ahí de pronto, mucha luz.
Sí, no sé, muy borrosa. Pero bueno, tranquilo. De todas maneras, en la audiencia anterior quedaron los registros de sus documentos. Por parte de la entidad financiera, hoy nos acompaña el doctor Osvaldo.
Gracias, doctor. Buenos días nuevamente para todos. Me presento, mi nombre es Osvaldo González Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 1075-681-790, cual exhibo por ambas caras, y portador de la tarjeta profesional número 386-369, actuando el día de hoy como apoderado sustituto de Banco Davivienda.
Muchísimas gracias, doctor Osvaldo, teniendo en cuenta el poder que se allega mediante correo electrónico. Se le reconoce personería en los términos y para los fines del poder conferido. Identificadas entonces las partes, es del caso continuar con las demás etapas. Nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunir a los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito. Procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre el señor Julio Giraldo Salinas con el Banco Davivienda S.A., cuyos antecedentes y actuación han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a obligar al Banco Davivienda S.A. a reliquiar el crédito identificado con el número terminado en 2427. En las condiciones en que fue pactado el 17 de diciembre de 2021, a una tasa del 10.55 efectivo anual. Combinar al Banco Davivienda a informar a sus clientes de manera amplia, clara y suficiente las tasas de interés que aplican a los créditos, en especial aquellas tasas de interés compuesto, registrándolo en los documentos que corresponden. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera presentó las excepciones que denominó desconocimiento de la parte demandante de sus actos propios, teoría de los actos propios y pacta sunt servanda, cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por parte del Banco de Vivienda, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, buena fe de parte del Banco de Vivienda y excepción genérica, fundamentadas en que los documentos de solicitud de crédito 2427 fueron suscritos de forma presencial por el accionante. ¿Quién fue la persona en recibir de manera directa la información sobre la totalidad de las condiciones de su producto financiero, dentro de las cuales se encuentra relacionada la tasa de interés? En este caso, el negocio jurídico, fuente de controversia, corresponde a un contrato de mutuo o préstamo de consumo definido en el artículo 2221 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad, concepto aplicable en el ámbito mercantil al término de lo expuesto. El artículo 822 del Código de Comercio, salvo que esta materia el contrato es por naturaleza remunerada. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es de carácter constitutivo, la cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida en la suma mutuada. En este caso, que ocupa la atención de la delegatura, resulta relevante tener en cuenta que es deber propio de las entidades financieras informarle a los consumidores las condiciones de sus obligaciones, las normalizaciones, los cambios en la tasa, en el plazo, la cuota, y en general toda la información que resulte relevante y necesaria al consumidor para facilitar la adecuada comprensión alcance de los derechos y obligaciones que surgen entre las partes. De ahí la importancia de la información de los términos pactados que rigen la negociación durante todo el tiempo de su ejecución, a efecto de tenerse en cuenta que el ejercicio profesional, que la actividad impone, el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor conforme a los artículos 78 y 335 constitucionales, tales como los deberes de información, atención y diligencia. ¿A qué se refiere el artículo 3 del título 1 de la Ley 1328 de 2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades, entre otros el de la debida diligencia, a fin de que los consumidores reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas, y en general el desenvolvimiento normal de sus operaciones, y el de transparencia de información cierta, suficiente y oportuna? Las entidades deben suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permite especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que se establecen con las entidades. Respecto a la información, vale la pena tener de presente lo explicado por la Corte Constitucional, sentencia T-136 de 2013, cuando determinó que, abro comillas, precisamente la Ley 1328 de 2009, en concordancia con lo señalado en el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar al consumidor financiero toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundamentales sobre los cuales se erige el régimen de protección al cliente. Además, dada su relevancia, la información tiene otras tres acepciones en el mercado colombiano. Según lo dispuesto en la ley, la información es un derecho de los consumidores financieros en los términos del literal B del artículo 5, una obligación especial de las entidades vigiladas de acuerdo con lo establecido en los literales A, B, C, F, G, H, J, O, P, S del artículo 7, y un principio orientador que rige las relaciones que establecen entre los consumidores financieros y las entidades anterior de lo previsto en el literal C del artículo 3 de la misma norma. Y cuarto, un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero, al que se refiere literal C del artículo 8 de la misma disposición. La información suministrada por las entidades a los consumidores financieros tiene por objetivo fundamental equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada, primero, dote a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones. Dos, facilite la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. Y tres, propenda por que conozcan suficientemente los derechos y obligaciones pactadas. Surge lo anterior, el deber de información a estos efectos de generar en los consumidores una decisión informada. Esa es no solo un derecho de estos, sino una obligación del banco demandado, vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, lo cual, como se indicó en precedencia, debe otorgarse de manera clara, suficiente, oportuna, al momento en que el cliente expresa su voluntad de contratar con la entidad financiera, pues de no ser así, le conllevaría no poder evaluar las otras opciones de mercado, incluso frente al producto que tiene actualmente. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes corresponde, conforme al literal B del artículo 6 de la norma comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales, escritas, necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Pero en lo anterior se concluye que existen tanto obligaciones en cabeza de las entidades vigiladas como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir. En este contexto, el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico de cualquier convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina de la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso concreto, con fundamento en las pruebas regular y oportunamente allegadas a la actuación y a la luz de la sana crítica. Bajo dicho marco, entonces, procede la delegatura a analizar en conjunto el material probatorio allegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual que le es imputado, incumplimiento contractual de la pasiva que le es imputada por la parte actora, pues se duele por cuanto aduce la tasa con la que se está ejecutando el crédito, no fue la acordada por las partes, como quiera que indica, se le informó por parte de la asesora que la atendió que se trataba de una tasa fija y no variable, como la que está ejecutando el banco, por lo que solicita se liquide la obligación a la tasa que le fue informada, el 10.55 efectiva anual. Frente a los términos y condiciones informados al demandante, manifiesta este en su interrogatorio que las comunicaciones con la asesora que la atendió fueron de forma telefónica, producto de lo cual se envió el correo electrónico en donde el 14 de diciembre de 2021 le indican que el valor de crédito aprobado era hasta 30.353.000 pesos, un plazo de 58 meses y porcentaje de financiación es del 63.24. Respecto de la tasa de interés, le indican que será la vigente a la fecha del desembolso del crédito, plan de financiación, plan tradicional, valor del vehículo 48 millones, fecha de aprobación 13 de diciembre de 2021. Debiéndose resaltar que este documento, la información que se otorga al consumidor, señala que la tasa, respecto de la tasa, pues es la vigente al momento del desembolso, sin que se informe en este si ella es fija o variable. En este punto es de indicar que la representante de la entidad financiera, al respecto, en interrogatorio de parte, señaló que en lo que toca la información dada al consumidor referente a la tasa de interés que le fue brindada por la asesora, esta se otorgó en entrevista personal que surgió entre las partes para la celebración del contrato, y el cual, pues, de dicha solicitud se suscribió solicitud en la cual se encuentra el siguiente texto. Declaración de recepción de información. Declaramos con nuestras firmas que Davivienda nos ha informado sobre el contenido de los contratos y ha puesto a mi disposición en www.davivienda.com, el cual aceptamos de manera libre y espontánea. Asimismo, nos obligamos a consultar y revisar su contenido periódicamente. Declaramos que se nos informó y capacitó acerca de las medidas de seguridad que debemos tener para la realización de operaciones por cada canal, así como los procedimientos para el bloqueo, inactivación, reactivación y cancelación de los productos y servicios ofrecidos por Davivienda. Declaramos con mi firma que se nos ha suministrado la información comprensible y legible sobre los créditos solicitados y que hemos entendido los términos y condiciones. Regálame, por favor, un momento. Doctor Osvaldo, señor Jairo, qué pena con ustedes, es que me tenían loco con unas llamadas y pues era como un temita urgente, pero ya, listo, entonces ya
No
vamos
hay
a
problema.
continuar. Bueno, estaba indicando que pues había un documento que se suscribió entre las partes, en donde indicaba que se declara con mi firma, que se nos ha suministrado la información comprensible, legible, sobre todo sobre el crédito, en especialmente tasa de interés, periodicidad, tasa efectiva anual, tasa fija o variable. En este caso, variación y margen, base de capital sobre el cual se aplica la tasa de interés, tasa de interés moratoria, tarifas y costos asociados a los créditos solicitados, comisiones y recargos, plazo, derechos y obligaciones del deudor, acceso a la información relevante y necesaria para adecuada comprensión. De acuerdo con lo anterior, manifestamos que se nos informa acerca de los costos y tarifas asociados al producto, los cuales aceptamos. Declaramos que conocemos y que podemos obtener más información en cualquier oficina de vivienda o consultarla en www.davivienda.com. Frente a dicha entrevista, se indagó a la representante legal de la entidad financiera si existía algún registro que dé cuenta de la información que le fue dada por la asesora en la entrevista personal a la aquí demandante, con el fin de determinar si es posible establecer efectivamente qué información se le dio al demandante, en especial sobre la tasa aplicable, que es el punto del cual se manifiesta la inconformidad. Al respecto, pues señaló la representante de la entidad que no se tenía registro puntual, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde los hechos. También se manifestó por la representante de la entidad que dicha solicitud de productos remite al cliente a la página de la entidad donde se encuentra el reglamento del contrato, en donde se manifiesta contrato de crédito de vehículo sin prenda, cláusula cuarta, intereses, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula siguiente. Los intereses que se cobran a crédito son vencidos, el cliente se obliga a reconocer a la vivienda, intereses remuneratorios sobre el saldo insoluto de capital, además de los intereses de mora. Cuando a ello hubiere lugar, la tasa de interés remuneratorio cobrada por la vivienda durante la vigencia del crédito será variable y estará compuesta por la tasa DTF certificada por la autoridad competente en la fecha de facturación del respectivo periodo mensual, más un split o puntos porcentuales definido por la vivienda como base en las condiciones de mercado. Revisado entonces los documentos, las documentales. Se puede concluir que la información que se dio al demandante en la etapa precontractual respecto de la tasa que sería aplicable a su crédito correspondería al momento de desembolsar, sin indicar si esta era fija o variable. Ahora, en el escenario contractual del documento suscrito por el demandante, no es posible determinar si la tasa pactada entre las partes era fija o variable, como quiera que no existe prueba por parte del banco de la información dada al demandante en dicha etapa, ni se puede extraer del documento que se pudo observar. Por parte de la asesora, sin que sea posible extraer el documento suscrito por el señor Jairo, ¿cuáles fueron las condiciones que le fueron informadas? Debiéndose señalar que en ese mismo documento, aunque se remite a la página de internet, no remite específicamente al contrato de vehículo de prenda sin tenencia, el cual es allegado por la entidad, que no es un documento tampoco que hubiera sido aceptado concretamente por el demandante. No hay constancia de que le fuera entregado ni en la etapa contractual ni en la etapa precontractual. Por lo que no es posible llegar a la conclusión en este caso que la entidad informó al demandante el tipo de tasa que le sería cobrada. Y es que, en lo que respecta a la información previa al otorgamiento del crédito, la circular básica contable 100 del 95, modificada por la circular externa 052 del 2004, capítulo 2, reglas relativas a la gestión de riesgo crediticio, numeral 1.3.2.3.1, medidas incorporadas al contrato de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009 y 81 del Código de Comercio, establece de manera enfática que las entidades vigiladas deben facilitar el entendimiento por parte del potencial deudor de los términos y condiciones del contrato de crédito. Por tanto, antes de que el deudor firme los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su aceptación, la entidad acreedora deberá suministrar al deudor potencial en forma comprensible y legible como mínimo lo siguiente: la tasa de interés, tasa de interés de mora, las comisiones y cargos que se aplican, el plazo del préstamo, periodos muertos de gracia, etcétera. En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio. Por lo que el despacho encuentra establecido un incumplimiento de la entidad financiera por las razones que aquí se exponen, ya que atendiendo a la especial connotación que tiene el deber de información de las condiciones de la obligación, la misma debe brindarse con anterioridad al desembolso del crédito, ya que solamente así se garantiza el derecho del consumidor a la posibilidad de tomar decisiones informadas y comprender si el producto ofertado satisface o no sus necesidades, encontrándose que la información relacionada con la determinación de la tasa de interés a cobrar no fue informada de manera clara, transparente, suficiente al aquí consumidor. Y es que el derecho de los consumidores a recibir información de manera completa, veraz y oportuna adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón de los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y el estado de indefensión que se encuentran los usuarios, siendo así la información una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en el ejercicio contractual, tanto antes de la celebración del contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver la libertad contractual. Por todo lo anterior, se tiene que el banco incumplió sus deberes de información y de diligencia que le correspondían por su condición de profesional de la actividad, lo que conlleva a declarar no probadas o sin efectos las excepciones de desconocimiento de la parte demandante, sus actos propios, teoría de los actos propios y pacta sunt servanda, cumplimiento de las obligaciones legales contractuales por parte de Banco de Vivienda, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, respecto de la excepción de buena fe por parte de Vivienda, soportada en que la conducta del banco en relación con su contraparte se tendrá sin efectos en la medida que el proceso no se debate la buena fe de la entidad en la realización de las operaciones, sino su cumplimiento contractual, por lo que ningún sentido tiene debatir si me dio o no la buena fe de la entidad, máxime que, conforme lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, se presume la buena fe. Respecto a la excepción genérica, no se observan elementos para su configuración. Así las cosas, teniendo en cuenta el principio pro consumatore, se ordenará al Banco de Vivienda para que en el término de 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, reliquie la obligación de titularidad del demandante, teniendo en cuenta la tasa de interés efectiva anual fija que se reconoce y que le fue informada al demandante por 10.55 efectiva anual, debiéndose reaplicar los pagos que ha efectuado el actor conforme a dicha condición, para lo cual deberá remitirse al demandante soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de los pagos que ha realizado en los diferentes rubros de su obligación, seguros, intereses, capital, etcétera, reportándole entonces el estado de su crédito luego de dicho ejercicio y devolviendo los mayores valores cobrados debidamente indexados. Los gastos que se lleguen a causar con ocasión a la liquidación que aquí se ordena deberán ser asumidos por la entidad financiera en razón al cumplimiento de sus obligaciones. Finalmente, no se impondrá condena en costas a no tenerse causadas ni acreditadas, teniendo en cuenta también la facilidad de este tipo de procesos al ser virtuales y que las acciones, notificaciones que en principio corresponden a las partes, pues les adelanta directamente esta delegatura. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la entidad financiera intituló como desconocimiento de la parte demandante de sus actos propios, teoría de los actos propios y pacta sunt servanda, cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por parte del Banco de Vivienda, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda S.A. por ausencia de nexo de causalidad, buena fe por parte del Banco de Vivienda, excepción genérica de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia. Segundo, declara contractualmente responsable a Banco de Vivienda a raíz de las condiciones aplicadas al crédito terminado en 24-27, de titularidad del señor Julio Giraldo Saldinas, en lo que respecta a la tasa de interés. Tercero, condenar a Banco de Vivienda que proceda en un lapso no mayor a 15 días hábiles siguientes a la ejecución de esta decisión a efectuar la reliquidación de la obligación de titularidad del señor Julio Giraldo Saldinas, que se identifica con el número 24, terminado en 24-27. Teniendo en cuenta como tasa de interés efectiva anual fija de 10.55% efectivo anual y viéndose reaplicar entonces los pagos que ha efectuado el actor conforme a dicha condición, para lo cual deberá remitirse al demandante el soporte de la liquidación en los términos aquí penados, en que se discrimine cómo se realizó la aplicación de los pagos a los diferentes rubros de su obligación, reportándole entonces el estado de su crédito luego de dicho ejercicio y devolviendo los mayores valores cobrados debidamente indexados. Los gastos que se lleguen a causar con ocasión de la liquidación deberán ser asumidos por la entidad financiera a título de indemnización en razón al incumplimiento de sus obligaciones. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco de Vivienda dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas, en firma esta decisión por Secretaría si es el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Señor Jairo, doctor Osvaldo, ¿alguna manifestación?
Sin manifestaciones, doctor. Muchas gracias.
Señor Jairo.
Doctor, una observación. Utilizo el nombre Julio, mi nombre es Jairo Giraldo. De pronto está el texto de esa
Ah,
forma.
ok,
El
no,
texto puede
no.
ser.
Bueno, no sé si lo leí mal, de pronto puede ser
De pronto, no,
también
lo repitió, debe
el
ser
texto.
que está escrito. Es todo, no tengo observación alguna.
Ah, Jairo, ok, sí, yo creo que puse acá fue, sí, le cambié el Jairo por Julio, listo, no, ya lo corrijo. ¿Alguna manifestación frente a la decisión, señor Jairo?
No, muy agradecido por todo, doctor.
Ok, listo, señor Jairo, entonces, y doctor Osvaldo, no siendo entonces más el motivo de la presente audiencia, me despido. Que tengan entonces una muy buena tarde, que estén muy bien.
Igualmente, feliz
Igualmente,
tarde.
doctor,
Hasta
señor Jairo,
luego.
hasta luego, que estén muy bien.
Hasta luego.